en alguna ocasión la triple. De igual manera, se sabe que este aumento de la actividad simpática produce esta serie de efectos fisiológicos, ¿no? Aumento de la adrenalina, del cortisol, taquicardia, etcétera, y un aumento de eventos coronarios. Claro, eso implica de que hay gente que tiene riesgo, que son vulnerables, y que sería preferible que no tuvieran ese tipo de prueba de esfuerzo sin control médico, hacérselo, porque es lo mismo que hacer un esfuerzo físico intensísimo. Entonces, hay gente que probablemente, nosotros cuando damos el alta a un paciente con un infarto miocardio, se le pone, no debe de realizar ejercicios físicos muy intensos ni emociones violentas. Ahí sería una emoción prácticamente violenta, ¿no? De manera que aquellas personas que han tenido, que se le ha dado de alta recientemente, pues, haya tenido un infarto miocardio o una angioplastia por una angina, ¿no? Y en el último mes sería conveniente que en lugar de ver el partido, bueno, pues yo conozco amigos míos que son muy emocionales, y sobre todo si estos son también emocionales, que durante el partido paseaban por el campo para no enterarse del resultado y luego ya lo veían en diferido. Lo sabían y ya lo veían en diferido y se relajaban.
Doctor, pero es que el partido en diferido ya no tiene gracia, no tiene tanta gracia, doctor.
Bueno, pero la gente que le gusta el fútbol y que se maneje bien, bueno, es lo mismo que ver un partido de la NBA, que lo mismo te da que ganen los de Nueva York, que nosotros tú ves la belleza que tiene el deporte y el fútbol del mundo. Ahora bien, hay la mayor parte de la gente que son extremos cardíacos pueden ver el partido. Y además, si desean ver el partido, no se debe de prohibir, porque eso genera una ansiedad innecesaria, ¿no? Lo que sí que tendríamos que intentar, que este tipo de personas, que son la gran mayoría, ¿no? Porque salvo que haya sido un infarto reciente y que estás todavía en una fase de convalecencia, que no es conveniente a ni hacer esfuerzo físico ni psíquico, lo normal es que estés bien y puedas hacer una vida normal, ¿no? Bueno, pues lo primero, hay que llevar bien la medicación que se te pone los días anteriores, el día del partido y los días posteriores, y siempre, ¿no? En segundo lugar, ser consciente desde el punto de vista emocional que esto, que el fútbol no es más que un juego. Es decir, un juego que van a jugar personas que están muy bien cualificadas en representación de un país, pero que si se pierde, uno tiene que perder y otro tiene que ganar, por definición. Si se pierde, no es un drama. Bueno, es una derrota que vamos a dar. Y si se gana, es una gran alegría, pero tampoco te cambia la vida. Al siguiente lunes hay que ir a trabajar.
No, usted lo está relativizando, doctor, perfectamente. Otra cosa, doctor, a la hora de, yo qué sé, ¿influye, por ejemplo, que estemos viendo el partido, que nos pongamos nerviosos y que tomemos unas cervezas de más o que comamos algo de más? ¿Eso influye o no?
Mira, he oído que los compañeros quieren ver el partido de una manera acompañada. Sí. Pues yo diré lo siguiente, a todos pacientes cardíacos no deben de ver el partido solo, es decir, tienen que estar acompañados por sus amigos, por una parte, en primer lugar porque se ve mucho mejor, ¿no? En segundo lugar, si necesita ayuda, tiene gente ahí que le pueden ayudar.
Doctor,
y posible,
doctor,
siempre en el mismo equipo, ¿eh?
Doctor,
nosotros,
por si acaso, en el grupo que lo vamos a ver de mis amigos, tenemos una médico en la sala.
Ah, vale.
Un desfibrilador, ¿no?
Muy típico, siempre.
Eso siempre es bueno.
Es real.
En el mismo equipo, porque yo he visto algunos partidos que se ven en los bares. Claro, he visto que hay gente que no le gusta ver tampoco en pantalla grande con mucha gente. Que lo hay del Madrid y de Barcelona. Y se genera una discusiones enormes, muy viscerales, que no merece la pena, mucho menos a alguien que lo sea. Pero bueno, verlo en grupo con 3-4 personas, amigos, si quieres tomarte una cervecita, hacer posible sin alcohol, ¿me entiendes? Algún pinchito, alguna cuestión de este tipo, y tener comentarios lo más relajadamente posible, ¿no? Luego después, hay personas que son muy emocionales y que deben de hacer como una pausa activa. Es decir, imaginemos al final del segundo tiempo, que él queda ya el minuto 90 más 8. Y hay una falta al borde del área que la va a tirar el Messi. Bueno, porque así es preferible. Me voy al servicio en este momento y voy a ver el resultado, porque de esa manera no te afecta tanto, ni mucho menos, ¿no? Como es natural, porque tú no vas a poder influir si esto va bien o no va bien, ¿no? Uh-huh. Y luego después, por ejemplo, en el descanso del partido, pues sí que es conveniente charlar con los amigos, pero no solamente del fútbol, levantarse, moverse un poco, porque eso es una cosa relativamente buena, y hablar de otra serie de cosas, porque si son amigos se puede hablar de temas diferentes y vas perdiendo un poquito la tensión.
Doctor, espero que no lleguemos a los penaltis, ¿eh, doctor? No.
Eso es. Y en los penaltis yo recomiendo, si son de alto riesgo,
que no se vean.
Bueno, los penaltis no dejan de una lotería también, que depende de cómo los piden, ¿no? Pero que genera mucho estrés, ¿no? Y entonces en ese momento a lo mejor también hay que volver a ir al servicio o alguna vez.
Aunque no tenga ganas, ¿no?
Exactamente, no tenga ganas. Y sobre todo, si en un momento de trinidad hay algún signo de alarma, a ver, tener allí las pastillas que hay que tomar, la que se medicina, etcétera, y poder llamar a 112, etcétera. Esas son las recomendaciones, ¿no? Yo creo que es conveniente ver el fútbol. fútbol. Es conveniente ver una buena película, porque toda esta serie de cosas te pueden emocionar, ¿no? Mm. Pero nada en exceso. Y si en un momento determinado te perjudican, bueno, pues a lo mejor hay que dar un paso.
Qué bueno.
Y hasta, tomárselo todo con tranquilidad.
Diferido, claro. He visto algunos partidos en diferido de mi equipo de preferencia y tal, y también están bien. También es muy bonito cuando
se disfruta,
cuando hacen buen fútbol, ¿no? Okay, pero bueno, claro, es que un trofeo, un título, no vale un infarto, no vale una vida, ¿entiendes? Es preferible en un momento determinado ser más prudente y dar un paseo y tal, y luego enterarse del resultado, porque si te va a afectar negativamente,
no merece la pena. Doctor Montero Plaza, cardiólogo, Jesús, un abrazo por atendernos. Muchas gracias. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Chao. Que gane España.
Que gane. Bueno, venga, antes de nada, un resultado para la porra. ¿Qué estamos haciendo, doctor? 2-1. 2-1. Venga, perfecto. Muchas gracias, doctor. Chao.
Gine Matías, lo digo de corazón.
No, fíjate. No, los consejos son bastante. Son un poco sentido común, pero hay que tenerlo en cuenta.
Me ha quedado loco el dato de cómo se disparan los casos de actividad.
Sí. Además, siempre.
Escucha, ¿sabes lo que se dispara mucho?
Sí.
Los nacimientos de niños 9 meses después, ¿eh? Cuando ganan, ¿eh? Los que pierden, sí, no tanto.
Aunque no haya
penalti.
Me gustaría saber, hablando de eso, ¿qué película estaban viendo los padres de Maverick Viñales? Porque coincide
todo.
Coincide con la película Maverick de Mel Gibson. Sí. Más o menos.
Bueno, el doctor ha dicho 2-1 de porra. ¿Vosotros tenéis algún...?
Muchos Mikel, que haya muchos Mikel y muchos Pedros dentro de 9 meses.
Yo te digo que va a ganar España en los penaltis.
Van a España en los penaltis.
Sí, van a España en los penaltis.
3-1, Roberto Carlos también, nuestro técnico, a favor de España. Ojo, que los argentinos son, después de lo del otro día... ¿Cómo explicáis vosotros, los que sabéis de fútbol, cómo explicáis lo de Argentina el otro día?
No tiene explicación.
Fue más cagada de...
¿Pero lo que pega?
Los que pegan. ¿Fue más cagada de los ingleses o más mérito, hombre, de los argentinos?
Metes 1-0, cambias el delantero, metes un defensa, le mandas
un mensaje claro al equipo.
Clarísimo, de que nos vamos a defender, 10 minutos que te quedas, y te metes atrás. Lo más normal es que te marquen. Es que además por cagón se perdió. Es que no puede
ahora, que dices por cagón, están los argentinos ya un poco ahí, ellos haciendo su guerra psicológica. Mira,
sí, muy bien. Yo lo que sí digo, Mané, que al fútbol se gana jugando al fútbol. Y digo esto porque suena una perogrullada, es obvio.
Pero no lo es.
Pero lo que quiero decir es que Argentina está jugando con fuego y te puede salir 1, 2, 3 veces. Pero al final, el fútbol y el que tiene el balón acaba imponiéndose.
Sí. Por tal como
juega España. Árbitro esloveno.
Esloveno.
Es lo de menos, ya lo sé, pero el árbitro
es importante. No te creas que es lo de menos de los árbitros.
Esloveno. Perdón. Yo digo 2-0.
Un par de datos del señor Vinci.
Ya lo he dado lo mismo. 2-0 de nuevo.
El árbitro.
El señor esloveno ha pitado 2 partidos en este Mundial. El Brasil 1, Marruecos 1 y el México 2, Ecuador 0. El último partido que le pitó a España fue la semifinal de la última Eurocopa con victoria de España contra Francia.
Ahí te quería llevar.
El último partido que le pitó a Argentina fue el primer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, derrota contra Arabia Saudí.
Vamos sumando, ¿eh?
Sí, no, pero ya me imagino el ambiente que hay.
Sí.
En fin, los argentinos ya se están encargando de caldear un poquito el ambiente, llamando a los españoles que si tienen miedo, que si son unos cagones. Juan Carlos, ¿eso forma parte un poco de la idiosincrasia de los argentinos o no?
Sí, tú tienes en cuenta
que conoce a Argentina, hombre, como la palma de la mano.
Los fines de semana voy.
Que tenía hecho incluso una guía de supervivencia en Argentina, porque es país, sí, ellos más o menos son el país de lo atamos todo con alambre, porque es lo que más o menos es Argentina, así que cuidadito con esto, que están, que no se sabe si van o viene, y ya sabes tú que aquello es muy grande, es un país enorme,
muy grande, sí.
Ellos comen bien, beben bien,
ya sabes, hay un mito ahí sobre los asados, pero que el asado lo que comen son costillas, que no comen chuletones gordos de los buenos nuestros,
No, eso sí que es verdad.
No, pero lo hacen como era un regimiento. Cuando hacen además un asado, hacen como si fuera a venir también el quinto de caballería.
Y luego beben eso.
Ya
eso
te digo, porque la última vez, como no había parrilla, en un asado con unos amigos argentinos aquí en España, los somieres antiguos, aquellos de las camas, eso tuvimos que utilizar.
Porque ahí uno de matrimonio.
Había de esos grandes, porque ahí había carne para Doñana y su gente. O sea, si no te creas.
Oye, nos has hablado de los belgas, nos has hablado de los franceses. ¿Quieres hablarnos también de los argentinos hoy o no?
Vale, porque tú sabes mi teoría, que tenemos que conocer muy bien, ya no digo al enemigo, sino al contrincante, para conocer hacerlo. Así que, oye, incluso lo he redactado todo esto como si yo fuese argentino.
¿Ah, sí?
Sí, porque así ya le vamos comiendo la moral, ¿no? Pero, a esta gente ya está. Yo ahora...
¿Quieres que le pongamos música o no, sí, pero, le ponemos música?
Música argentina.
A mi dedo. Yo,
ah, vale. Le tú eres, tango, venga, maestro Costa, dirija la orquesta.
Le he dado un tango ahí, esto, como yo decía. Bueno, y tenemos que decir eso. Bienvenidos a la Argentina, un lugar maravilloso donde la lógica fue declarada persona non grata hace décadas y los datos históricos parecen escritos por un guionista de comedia que abusó del café o de lo que sea. A ver, para empezar vamos a hablar ahí con el nombre Argentina, que viene del latín argentum, como todo el mundo sabe, lo de la eso ascenense, que significa plata. Ahí va el primer dato, plata, no plata. Oro. O sea, ya veis, que
bien,
van a quedar los segundos, porque seguro, mínimo, plata, plata. Bueno, resulta que en el siglo XVI los españoles llegaron allí, vieron un destello brillante y asumieron que esto era una mina de metal precioso. No era así, porque hoy los argentinos, ya veis, de plata les queda más bien poco. En 1816 se independizaron, eso fue un ataque de optimismo cósmico, más o menos, que y decidieron muchos años después, cuando se independizaron en 1816, mantener el nombre. Y hablamos de la independencia. Aquí vienen las cosas ya raras de estos argentinos. De 1816, como te digo. Pues allí nos juntamos todos en Tucumán, todos los argentinos, firmamos el acta de la independencia, festejaron con una empanada, quedó aquello, perdieron los papeles y sí, efectivamente, bebieron y comieron y perdieron los papeles. Pero el documento original, el papel, el que demuestra que son un país soberano, que están independizados, eso se perdió, lo han perdido. Y es más, no lo han encontrado todavía. En el centenario y en el segundo centenario mandaron a un ejército a buscarlo. Probablemente revisaron detrás de la helada. En fin, que no apareció el papel de la independencia. ¿Qué te parece? Y si preguntáis a cualquier extranjero... ¿cuál es el deporte nacional en Argentina? No te va a decir que es el fútbol, porque alma inocente, por ley desde el año 1953, el deporte nacional es el pato. Sí, originalmente la dinámica consistía en dos equipos de gauchos a caballo linchando mutuamente y luchando por la posesión de un pato vivo metido en una canasta. Bueno, eventualmente alguien con dos dedos de frente dijo algo después de aquello de, che, ¿y si dejamos de torturar al bicho? Y es lo que se hace. Hoy se juega con una pelota, pero con manijas, y ya no ponen al bicho allí porque la cosa ha cambiado bastante. Y una curiosidad, en el año 2022, Lionel Messi.
Bueno, Leo.
Ese nos sacó del campeonato del mundo, recuerden ustedes, ¿no? Naturalmente, ¿sabes lo que pasa? Las autoridades locales entraron en pánico apocalíptico aquel año y se imaginaron un futuro cercano con las aulas de jardines de infancia, hasta la ESO, donde la maestra dice, un Messi, no te comas el Laplaci. Messi, 28 nenes Messi. Y para evitar esta confusión masiva, pues ¿sabes lo que han hecho? Han prohibido por ley, de verdad, llamar a los bebés Messi en su ciudad natal, porque si no, aquello, imagínate, por ser alma de cántaro, por tener un padre un poquito fanático, te puedes llamar Messi, pero vamos, así que lo han prohibido. Los argentinos además fascinan recordar que inventaron todo, Walt Disney, pero ¿sabes? Que la primera película de dibujo animado se hizo en Argentina, en 1917. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Y sabes lo que inventaron allí, Mané? El bolígrafo. Todo el mundo lo dice por ahí. Nah, lo inventó un húngaro, eso sí, que estaba refugiado allí, se llamaba Ladislao Viro. Era húngaro, pero vivía en Argentina. Como se asoció con un tipo que se llamaba Meine y le pusimos lo de Virome, que es como se llamó el bolígrafo en los primeros días. Y ya cuenta con una patente nacional. El invento nació para que los zurdos no se mancharan las manos al escribir, pero fíjate, no ha solucionado los traumas de caminar por Buenos Aires, cruzarse con gente que va al supermercado vestida como si estuviera a punto de desfilar por París, porque esos son muy cuidadosos, ¿eh? El cuidado personal es muy importante y la resiliencia estilística lo llevan en la sangre. Al final no importa si nos inundamos en los pueblos, se prohíben nombres o perdemos el acta de nacimiento del país, porque lo bueno es que vamos a ganar España y que ellos no van a poder hacer absolutamente nada.
Sí, señor.
Hola, Juan Carlos. Así muy bien, muy bien, muy bien. Bueno.
Palabra de Dios.
Que me encanta que los rituales se repitan porque nos ha dado suerte, pero no hemos hablado nada. Tenemos dos minutos para hablar de lo estrictamente deportivo, chicos, ponernos al día, ¿todo bien?
Yo lo hablaba con Alex, yo creo que además no le van a dejar jugar a España tampoco, van a interrumpir el juego, que no sea dinámico, que no corra, que no puedan correr. Sí, muy trabado, pegarán algo.
Claro, de lo que diga el señor este árbitro.
Hasta lo sello, hasta lo que permita, pero yo creo que España puede estar muy cerca de la segunda.
Pero estamos todos bien físicamente porque vi que el otro día Pedro Porro
llegan. Ayer no se ejercitaron con el grupo, Lamín y Pedro Porro, pero a priori, según la información que llega desde Estados Unidos, van a llegar. Vamos a estar pendientes también
del partido, la calidad del aire no es el mejor.
¿Cómo que la calidad del aire no es la mejor?
En Nueva York, que está la cosa caso completo.
No, es que no es Nueva York, Juan Carlos, es New Jersey, que está al lado de Nueva York.
Bueno, sí, pero bueno, pero da igual. Se hablan de ese humo residual que llega de unos grandes incendios en Canadá,
sí,
que están complicando la calidad del aire. De hecho, las
ayer
autoridades...
se suspendía un partido de fútbol americano.
Las autoridades...
No,
las autoridades han recomendado la no práctica deportiva al aire libre.
Por Dios,
me digáis esto.
Ayer se suspendía un partido de fútbol americano precisamente por eso.
A ver, en principio no debe haber problemas, en principio, pero a fecha de hoy, ayer escuchaba a compañeros de radios nacionales que decían que desde su ubicación en Nueva Jersey, los rascacielos de la Gran Manzana no se veían. No se ve una distancia de más allá de 500 metros por esta nube de,
en la fuente,
de humo,
¿no?
Que
no,
viene de...
No se ve ni escupí.
No.
Después de este comentario técnico, la tertulia va a llegar a su fin.
digo esto porque según
tremenda
el otro
aportación,
día,
¿eh?
Los estadios, el otro día los estadios lo tienen como cubierto, ¿no? Igual...
Sí, pero es que el que se juega a la final es el único, es de los pocos que no está cubierto.
No nos ha dado tiempo, ¿vale?
Yo chicos,
tenemos todo, ¿eh?
Muchas gracias. Espero que la próxima vez que hablemos ya España sea campeona del mundo.
Si no nos vemos el lunes aquí, es que estamos como las grecas todavía.
Un abrazo a todos, Alex, Pache, Acosta, chao.
Ala, por el humo se sabe dónde está el partido.
Todo el deporte en Minuto 30. 30 minutos de programa, con todos los protagonistas. Y de la mano de José Antonio Reina, ahora a las 8:30. En Canal Extremadura Radio.
Dijo que eso era lo mejor. Sandra siempre confiaba en cambiar la relación. Paula de cuarto me rompió el corazón. La chica del pueblo eligió otro mayor. Chico, háztelo mirar que tienes que madurar. Y como siempre, siempre me pasa, sigo cayendo en el mismo error. Y siempre, siempre me pasa y pido perdón. Desde que llegaste a mi vida, todo tiene siempre otro color. Todos los fracasos de mi vida me han hecho mejor. Desde que llegaste a mi vida, me he vuelto un experto en el amor. Tú has curado todas mis heridas.
Llegaste a mi vida, me he vuelto un experto. quiéreme hasta que yo me quiera a mí. Los tiempos que vivimos eran los mejores y no lo sabíamos. Los tiempos que vivimos eran los mejores y no lo sabíamos. Al final se fue, no lo supe ver.
salvajes, lejos de su mundo feliz. Nadie nos regaló nada, nuestro dueño es el sudor. No te vendas al diablo, aunque siempre tenga razón. A vivirlo, a vivirlo.
Vol 367, el sol fora en Estocolm, posen rumb cap a Belgrat, Europa vestís de blanc, cinc en la tripulació, 23 acompanyats. Fa poquet 22 anys i sempre havia somiat treballar des del més alt, la pressió baixa arterial i una extraordinària sort la salvarem de la mort. I ara té un rècord mundial, i ara té un rècord mundial.
Vesna no recorda res quan desperta a l'hospital, 27 dies després, i li conten que ja és l'única supervivent. No vol homenatges, una segona oportunitat, ha tornat a néixer.
I tu què pensaves, que havies perdut el somriure? Arriba la llum i et sorprenen les ganes de viure. I el dia que tornes a casa, i el dia que veus que tot passa, la calma li guanya la guerra, tots els impossibles. Ja la té un record mundial, ja la té un record mundial, que no buscava, que no. I ara té un rècord mundial en caiguda lliure.